poder real, digamos, siempre en el mismo lugar, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que veníamos hablando de política hace un ratito y lo vamos a hablar con el vicegobernador de la provincia, Marcos Kopman, a quien lo tenemos en línea y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Kopman, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Marcelo. Buenos días a todo tu equipo. Muy buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Todo muy bien.
Bien, leíamos hace un ratito información ya publicada que daba cuenta de su preocupación respecto a el límite que se pone al desarrollo de Neuquén en tanto en cuanto existe una disputa entre partidos nacionales. Así entendí, fue el mensaje, ¿verdad?
Totalmente, Marcelo, porque la preocupación que nosotros tenemos del gasoducto, falta de gasoductos en la República Argentina, sumémosle también la falta de oleoductos, No es de ahora, si nosotros lo venimos pensando y lo venimos diciendo, lo venimos solicitando desde el año 2016. Cuando Vaca Muerta era incipiente, que era un sueño, que era una idea, después pasa a ser una realidad a partir del acuerdo que es con Loma Campana, que se hace con Chevron y YPF, en el año 2013-2014, se empieza a ver el potencial real de que se venía diciendo la provincia de Neuquén. Y ese progreso y desarrollo que tiene la cuenca necesita gasoductos y oleoductos. Y lo venimos planteando desde el año 2016, han pasado 6 años, y hoy nuevamente tenemos dilataciones, tenemos falta de planificación, que nos lleva a pensar que las miradas de las economías regionales no está dada por ninguno de los gobiernos centrales que nos han gobernado los últimos años. Por eso estamos solicitando planificación y ejecución de estas obras tan importantes, no solo para Neuquén y toda la Patagonia, sino la importancia que tienen el gasoducto y el oleoducto que faltan, sobre todo el gasoducto en este momento, para el desarrollo de la Argentina. Hoy Vaca Muerta tiene la capacidad de abastecer de gas a todo el mercado interno de la República Argentina. Solo necesitamos que hagan los gasoductos. Y eso nos va a permitir el desarrollo de la República Argentina y el desarrollo de Neuquén. No hacer un gasoducto por parte de la nación es ponerle un límite al crecimiento de la provincia de Neuquén.
Sí, y creo que todos coinciden de la necesidad. El tema es que esto sea lo más rápido posible, ¿verdad?
Que sea planificado, que sea realizado, que sea ejecutado, porque con ese gas nos va a permitir abastecer el mercado interno, no importar más gas, nos va a permitir en la provincia de Neuquén industrializar en el origen para generar industrias y trabajo local. Y también ya estamos anticipando y solicitándole al Gobierno Nacional que empiece a planificar la ejecución, la licitación, lo que ellos entiendan que es mejor para la República, para las provincias, un oleoducto. Hoy las inversiones que están llevando adelante las distintas operadoras en la cuenca neuquina, sobre todo centralizada en Vaca Muerta, es muy importante y tenemos la capacidad de producir petróleo para poder exportar. Entonces, nos tienen que mirar como somos provincias de la República Argentina que fortalecemos la matriz productiva de nuestra República, y no con una mirada centralista y unitaria de lo que solo está pasando en Buenos Aires y en Capital Federal. Y esa es la preocupación que va pasando, porque no es que pasa con este gobierno. Desde el 2016 que lo venimos planteando.
Claro, por eso cuando habla de los gobiernos nacionales habla del 2016 para acá, digamos.
Exactamente. Porque lo venimos planteando de eso. No es que está pasando con este gobierno, pasó con el anterior. En el anterior no, porque fue a través de con ellos que trabajamos en distintos proyectos que permitieron el fortalecimiento de la industria y de la matriz en la región. El acuerdo de Loma Campana con Chevron y YPF fue un acuerdo muy bien trabajado con las autoridades nacionales de ese momento, que permitieron, fortalecieron esas inversiones, que hoy Loma Campana es la principal productora en la provincia de Neuquén, esa zona y esa área. Esa visión que se tuvo en el año 2013 de acompañamiento a las políticas públicas de la provincia de Neuquén por los gobiernos nacionales es lo que estamos pidiendo que se refleje a partir de lo que estamos necesitando. Porque no solo va a beneficiar a Neuquén, va a beneficiar a la República Argentina, donde la Argentina no va a tener que más importar gas para abastecer su mercado interno, y nosotros vamos a poder, con ese gas, producir industrialización en origen.
Ah, usted cuando dice el gobierno anterior habla del gobierno del 2013, no del gobierno de Mauricio Macri.
Por eso exactamente. No. El gobierno de 2013, nosotros, en la época del 2013-2014, fue el fortalecimiento y el inicio de Vaca Muerta. Se trabajó muy bien en conjunto con políticas que se llevaron adelante con YPF, con el gobierno nacional, Y a partir del 2016, que ya cuando empieza a desarrollarse Vaca Muerta, que tarda dos o tres años en mostrarse el potencial de que era real, empezamos a solicitar que se haga este gasoducto.
Hay un reclamo ahí, lo hizo recién la diputada Soledad Martínez, también tiene que ver con el gas y la potencialidad que tiene Vaca Muerta, de poder garantizar, ella dice, gas, conexión de gas a 18 ciudades que no están conectadas en la provincia. ¿Hay algún trabajo o algún proyecto de avanzar en ese sentido de parte del gobierno, no solo del gobierno, sino de los futuros proyectos para campaña?
Totalmente, Marcelo, coincido con lo que planteas. No solo con llevar el gas a ciudades, en este momento estamos trabajando en una propuesta de gas para distintas ciudades, que son para la ciudad de Luminé, para la ciudad de Loncopué y para la ciudad de Roncón de los Sauces. A partir de llevar el gas en red a esas tres ciudades, nos va a permitir después de Luminé llevarlo a Villa Pehueña, después desde Loncopué, Cabiahue y el Huecú, y así sucesivamente llegar a todas las localidades de la provincia con las redes centrales de gas. También estamos trabajando en una propuesta para ejecutar a partir del 2023, y si podemos anticiparlo, que no solo tengamos las redes centrales a cada localidad, sino en cada localidad y en cada barrio de cada ciudad haya gas en cada vivienda, como pasa en la ciudad de Neuquén. Hay un montón de casas en la ciudad de Neuquén, un montón de lotes y loteos sin gas. Ese es uno de los proyectos que yo quiero llevar adelante en el 2023, trabajar en la regularización de todos los servicios públicos de la provincia de Neuquén. No solo la red central de gas a esas localidades, sino también en la distribución interna, para que cada localidad, cada vecino y cada vecina tenga gas en sus hogares.
Hay dos temas que han resultado ser problemas no resueltos por el gobierno provincial, teniendo en cuenta que sí pudo resolver tantos otros, ¿no? Y tiene que ver uno con el tema de la carrera sanitaria y el reclamo que están haciendo profesionales de la salud pública. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo supone, eventualmente, si usted fuera el gobernador próximamente, resolver este problema?
Con un debate abierto, participativo, con todos los sectores, que no quede nadie excluido, sino todo incluido, todas las representaciones gremiales, todas las representaciones profesionales, las conducciones del sistema de salud, y no solo las conducciones del sistema de salud desde el punto de vista político, como puede ser un ministerio o un ministro, sino las jefas y las jefaturas sanitarias, las direcciones de los hospitales. Está bien que los designa el ministerio, pero son los que realmente todos los días están con las distintas realidades de los distintos hospitales, claro, y de las distintas zonas, incluyendo también a los otros trabajadores que están dentro del sistema, y a partir de esa mirada y una propuesta, incluirle la mirada política hacia dónde se dirige el sistema de salud de la provincia de Neuquén. Y a partir de eso, encontrar la solución. No se va a encontrar una solución en forma individual, sino tiene que ser colectiva.
El otro problema, decía, que difícil resolución es la relación con las organizaciones sociales, que se expresó en las calles el otro día. Imagino también, tema difícil de resolver, pero bueno, quería su mirada y también su propuesta, si eventualmente usted llegara a ser gobernador.
Seguir trabajando y fortaleciendo la paz social en la provincia de Neuquén. Como premisa básica es la paz social, una paz que nos permita, a través del diálogo y del consenso, la construcción de salidas. Yo entiendo y estoy convencido que los programas sociales tienen que ser transitorios. Un programa social no puede ser permanente. Hay que trabajar con distintos proyectos, que ya los estamos elaborando para llevar adelante, que esos programas y esos planes permitan una salida laboral a través de un oficio, de una capacitación, de una formación, y en el caso de que esa capacitación o formación no sea necesaria, no alcanzó primero, fortalecer la parte educativa del que está recibiendo el programa, y a través de ello ir fortaleciendo la salida laboral. Tienen que ser transitorios, generar microemprendimientos, generar cooperativas de trabajo, generar pymes a través de que después sean los que absorban esos programas. Los programas no pueden ser permanentes, pero siempre con la premisa de la construcción de la paz social. Si construimos desde la paz social y abrimos el diálogo y podemos establecer estos puentes de generar capacitaciones, formaciones, transformaciones, seguramente vamos a salir adelante. un plan social, si tiene 20, 30 años, se perdió la razón de ser. No terminó siendo un plan social, sino terminó siendo un subsidio o algo encubierto durante un montón de tiempo porque no hemos encontrado la solución. En una provincia que va creciendo, que progresa, se desarrolla, solo los planes sociales los tenemos que transformar en herramientas de salida laboral. Uh-huh. Pero siempre con la paz social como premisa en la mesa de esa construcción.
Acá un oyente pregunta si hay está pensada alguna reforma en el mantenimiento del plantel de escuelas en la provincia, atento a los problemas que se han registrado en este último tiempo.
Sí, el primer paso importante que se dio este año es una revisión total de cada una de las escuelas y a partir de ahí, con un diagnóstico claro y preciso, se empezaron a llevar adelante las distintas reformas necesarias en algunos colegios, readecuaciones, puestas a punto en otras. Y yo no voy a desconocer que hubo colegios que no empezaron las clases por falta de mantenimiento, y eso no nos puede pasar. Nosotros lo que tenemos que trabajar, así como en este año 2022 se trabajó en una planificación, tiene que ser continua y permanente la planificación del mantenimiento y el sostenimiento de la calidad de los edificios de las escuelas en la provincia de Neuquén. A lo que dice el oyente, estamos en esa revisión, tenemos un diagnóstico, ya se está ejecutando, más del 90-95% de las escuelas están en condiciones, uh-huh. Y a partir de ahí seguir sosteniendo que ese porcentaje se llegue al 100%, y el diagnóstico se tiene que llevar a la ejecución y la práctica. La práctica y el mantenimiento tiene que ser permanente y constante. Cada uno en su casa, cuando va, una casa se vive, las casas viven, se dicen. Uh-huh. Y esa es la situación que tenemos que hacer con las escuelas.
¿Cómo usted ha tomado la bandera de la reforma del Código Procesal Civil? ¿Por qué no le explicamos a la gente por qué de la necesidad de esa reforma y cómo anda esa reforma propuesta?
La necesidad de la reforma tiene varios fundamentos. Primero, que hubo una modificación de la Constitución Argentina en 1994. Segundo, una reforma de la Constitución de la provincia de Neuquén en el año 2006. Se reformó el Código Civil en el año 2014. Todos disparadores necesarios para poder reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Neuquén, que data del año 75. Entonces, un código que venía expresado sin los nuevos derechos y obligaciones que establece la Constitución, sin los cambios de fondo que establece el nuevo Código Civil, uh-huh. Era imperioso esa modificación. Porque ya han pasado 2014 al 2022,
claro,
8 años de la reforma llevada adelante del Código Civil en la República Argentina. Entonces tenemos que adaptar todos esos procesos simples, uh-huh. Ágiles, a una justicia que pueda dar respuesta en forma más cercana a la ciudadanía. Con una mirada que en el año 75 no existía, claro, de separar los procesos de familia de los procesos comerciales o civiles.
Claro.
Dándole más importancia a los procesos de familia es dividiéndolo, haciendo dos códigos. Por un lado, un código procesal de familia, y por otro lado, un código procesal civil y comercial. Para que un juez atienda estrictamente los temas de familia y otro atienda los temas civiles y comerciales. Por eso para nosotros es muy importante poder avanzar con esto.
Claro.
Y si vamos a lo que es civil y comercial, cuando vas a hacer un reclamo a una compañía de seguro y la justicia tarda 6 o 8 años en resolvértelo, no nos parece justo. Eso no es justicia.
No, claro.
Nosotros lo que necesitamos son un código civil, comercial, procesal, simple y ágil, que permita que los tiempos de respuesta de la justicia sean mucho más rápidos de los que se están dando hoy.
Claro.
Y en esto hemos llevado como bandera, porque estamos respetando la Constitución del 94 y del 2006, aplicando esto y el código que fue de fondo. Si no hubiesen hecho estas modificaciones en el 94, 2006 y 2014, igualmente tendríamos que haber modificado este código, porque ya era un código antiguo que alejaba a los servicios de justicia,
claro,
que tenía procesos no aplicables a estos tiempos que estamos viviendo o procesos muy lentos. Pero tenemos disparadores constitucionales muy fuertes de por qué yo tomo como bandera la reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Neuquén.
Claro, y justamente se está dando la discusión a nivel nacional de poder dar respuesta y más rápidamente respecto a la Corte. ¿Usted cree que hace falta algún cambio en la Corte, una renovación, una modificación a lo que hace su funcionamiento?
Yo entiendo que si vos no revisás los procesos, uh-huh, los procedimientos, y no los llevas a aggiornar al siglo que estamos viviendo, por más que amplíes, un montón de respuestas que hay que dar no se van a dar. Uh-huh. Estoy convencido de eso, que tenemos que tener una mirada moderna, respetando la Constitución del 94, por eso para mí es el disparador inicial de por qué hay que modificar esto en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Uh-huh. Y en la Nación también ser respetuoso de estos disparadores que son, no disparadores, que son nuestras cartas magnas con las cuales nosotros nos tenemos que llevar adelante y legislar en la República Argentina. Y en el caso de Neuquén, si hablamos del año 94, ya estamos por cumplir casi 30 años y no se modificó este código procesal. Por eso era importante esta modificación.
Coltmann, por último, cuéntenos de la reunión en Zapala. ¿Se tomó alguna definición respecto a las elecciones próximas dentro del partido?
Hay un tema, ya te contesto eso, Marcelo.
Sí.
Mañana es la primera reunión de la Comisión Interpoderes.
Ah, mañana.
Mañana. Me estaba olvidando decírtelo, disculpa. Pero fíjate que la importancia de la Comisión Interpoderes, ya mañana empieza a trabajar.
Avanzaría.
Uh-huh. Nosotros lo estamos declamando, sino lo estamos llevando como propuesta, uh-huh, concreta. Yo me había fijado objetivos como vicegobernador, uh-huh, y este era uno de ellos, y ya empezándolo mañana para mí es muy importante.
Seguro.
Que se pueda ejecutar, porque es un código que va a ser muy utilizado en la provincia, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de todo el alcance que tienen los códigos procesales en las provincias hasta que vemos a que nos pasa un problema de cerca por ellos. Uh-huh. Y de la reunión que tuvimos en Zapala la semana pasada, una reunión de trabajo muy importante, que estuvimos representados de casi toda la provincia, pero sobre todo de la zona centro de nuestra provincia, con distintos candidatos, precandidatos, referentes, compañeros y compañeras, uh-huh, donde se empezó a trabajar y a delinear cuáles van a ser las propuestas electorales que vamos a llevar de cara a las próximas elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Propuestas electorales que van a tener como bandera las banderas históricas del Movimiento Popular Neuquino, las banderas de la Lista Azul, pero con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, con una etapa que se abre, con una nueva etapa que vamos a fortalecer todo lo que hemos logrado y también en una escucha activa y permanente en qué nos hemos equivocado. A partir de esos errores, convertirlos en aciertos y trabajar sobre todo en los sueños de cada uno de los neuquinas y de las neuquinas, construyendo 57 plataformas electorales, una por localidad, para ser presentadas al proyecto de la Lista Azul, después construir una gran propuesta electoral provincial y a partir de ahí empezar a definir las candidaturas a la próxima elección. Ese fue el trabajo que hicimos el día viernes.
¿No definir la fórmula tiene que ver con que pretenden que es ampliar aún más el espacio?
Totalmente, permanentemente. Uh-huh. Queremos seguir ampliando el espacio y no definir la fórmula es adelantar un cargo a todas estas propuestas.
Claro.
Hoy nosotros queremos darle posibilidad a que todos puedan construir la propuesta, a que todos puedan construir las ideas, los proyectos, y a partir de ahí la construcción de las distintas candidaturas. A mí me toca liderar y llevar adelante esta nueva etapa, y esta nueva etapa yo quiero que sea abierta, de escucha, de sumar a todos los que quieran defender a Neuquén, que tengan posibilidades de integrarse a la Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino.
Gracias por este ratito, Coltmann, con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a vos, Marcelo, y que tengas un excelente lunes.
Un abrazo. Ahí está Marcos Coltmann, vicegobernador de la provincia de Neuquén y precandidato por la Lista Azul para las próximas elecciones. Hay muchos llamados, che. Así que antes de los llamados vamos con un poquito de música y volvemos ya en la última parte de nuestra vacatada.